Bueno, pues asumo que todos los que estamos aquí somos padres. Puede ser que haya alguno que está a punto de ser padre, no lo sé. Pero sin duda alguna, por experiencia propia, una de las cosas que más nos pueden quitar el sueño, aparte de quedarnos sin chamba o de quedarnos sin esposa, quizá, o de perder a alguien que amamos mucho, es que voy a hacer con mi hijo, qué voy a hacer con mi hija, cómo le hago, o cómo se le hace para educar a un chamaco de acuerdo a lo que yo estoy entendiendo que tengo que hacer con mi vida, ¿no? Yo como hombre me doy cuenta que soy inútil, que soy un manojo de errores y de torpezas y de pecados. Y cuando volteo atrás y veo a un chamaquito, una niña, como una princesa con su muñeca, con toda la expectativa, pensando que la vida va a ser maravillosa, y ¿cómo les digo que no es cierto, ¿no? Que no es así? Entonces, el mundo es de lo más agresivo. El mundo es un montón de mentiras, lo que nos plantean todo el tiempo, todo el tiempo. A través de los periódicos, de los noticieros, de ni qué decir de la televisión y las películas. El cine nos vende una imagen, una idea de lo que es la vida exitosa, la vida bonita, y no existe esa. Muchos de aquí ya lo sabemos. Sin embargo, como el caballo que tiene la zanahoria al frente, seguimos persiguiéndola y seguimos queriendo ser ese prototipo de hombre, si es posible hasta fuerte y sin panza, galán, que no solamente nuestra esposa está enamorada de nosotros, sino todas las demás amigas de ella y todas las mujeres que nos puedan ver. Y queremos, e intentamos perseguir el anzuelo, que el diablo hábilmente nos lo pone todo el tiempo. Él sabe de qué estamos hechos, él conoce que nosotros como hombres requerimos algo por qué pelear todos los días. Y como no lo tenemos muy claro, compramos lo que el mundo nos vende: ser exitosos, luchar por un buen empleo. Y como eso está muy complicado, a veces ni siquiera por un buen empleo, con que tengamos empleo y a veces ya es un éxito, pero hemos entendido y escuchado y visto a través de todo lo que el mundo nos vende que tener dinero es lo adecuado. Tener un buen auto, tener una buena cuenta de cheques y aparentar por lo menos que somos exitosos, ¿no? O sea, ya por lo menos un coche del año, aunque sea un Atos, pero que sea del año. De repente ir a comer a un buen lugar y viajar, ¿no? Y bueno, si no puedo comprar mi ropa de marca, por lo menos voy al tianguis y compro una que se le parezca, aunque no sea original. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque atrás de lo que estamos haciendo y de lo que estamos pensando y lo que estamos riendo con nuestros chistes, con nuestros cuates los sábados o los domingos, nuestros hijos lo están escuchando. Y lo que yo dije y lo que no dije, lo que hice o dejé de hacer, nuestros hijos lo están respirando. Y no nos damos cuenta hasta que es demasiado tarde. Entonces, el versículo clave de esta reunión, de estos días, es se aplica igualmente para esta tarde. O sea, no puede haber ningún otro fundamento. ¿Quién tiene por ahí el versículo que lo pueda leer? Primera de Corintios 3:11. ¿Quién lo lee? Que esté aquí cerca de mí para que lo hagan micrófono.
Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
Así es. Con esto nos debe quedar clarísimo que toda nuestra vida, todos nuestros proyectos, todos nuestros planes tienen que girar en torno a este fundamento. Esto implica que tenemos que hacer un alto, detenernos, sacar la maleta, abrir portafolios y ver cómo hemos estructurado nuestra vida, nuestros estudios, los años que cada quien pasó en la escuela, en la primaria, en la secundaria, en la universidad, quien tenga su maestría, su doctorado, o sus especializaciones, sus cursos de capacitación, las reuniones con el sindicato, las reuniones de negocios. O sea, todo eso, si no está puesto sobre este fundamento, saben que no sirve para nada. Porque es una manera distinta, es una manera equivocada de hacer las cosas. Es una manera errónea de perseguir aquello para lo cual estamos diseñados. El Señor Jesús mostró en muchas formas, durante el ministerio que él tuvo, mostró la manera que tiene, que debe tener un hombre para hacer las cosas. Fue tierno, fue agresivo, fue muy fuerte, fue inclusive ofensivo para mucha gente cuando sacó a toda la gente del templo, les volcó las mesas, les tiró el dinero, los agarró a latigazos, y no hubo uno solo que se le pusiera enfrente y dijera que no. O sea, el Señor Jesús sabía que cuando había que echar mano del carácter, se tiene que hacer. Y un hombre está hecho para pelear. Por eso a los hombres nos atraen tantos los juegos, el deporte, la competencia. Yo llevo más de 30 años trabajando con niños de todas las edades, y de los más chiquitos, desde 4 años, es increíble ver cómo ya vienen programados, inclusive niños que no tienen acceso a videojuegos ni a televisión, que es lo que uno diría es que es la influencia de, ¿no? Niños que sus juegos son de pelea y de espadas y de golpe o de competencias, quién sube más rápido un árbol, quién empuja más fuerte, y las niñas no, las niñas arman su reunión, si se puede sacan sus tacitas de té, inventan que van a jugar a la comidita, a la casita. La mujer se relaciona más entre ellas, hacia abajo, y el hombre es vertical, el hombre compite, el hombre tiene que pelear. Y si nos vamos al Génesis, cuando Dios hace al hombre, la razón está clarísima. No sé si se han dado cuenta que cuando el Señor creó a Adán, lo creó antes de hacer el Edén. Cuando Dios hace el hombre, podríamos decir que todo estaba hecho un desastre, en el sentido estricto, poniendo un ejemplo en casa, ¿no? A lo mejor los platos están en la sala, la ropa está en la cocina. O sea, Dios toma el barro y crea en un lugar inhóspito, desértico, al hombre. Después de que lo hace, lo pone a chambear, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces dice, hagamos al hombre antes como a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y menciona ahí, varón y hembra los creó. O sea, Dios hizo a su imagen y semejanza a el hombre, pero también a la mujer. Entonces, hay ciertas características que el hombre tiene que son características del Señor, y hay otras como puede ser la sensibilidad, la hermosura, la vulnerabilidad, que son características de la mujer que también son parte del carácter de Dios. Pero esa parte de ser violento, agresivo, arriesgado, es normal y natural en el hombre. Y la mujer y la sociedad se la pasan toda la vida queriéndonos quitar esa parte. Ya estamos súper educados, bien quietecitos, domados, entonces de repente no sabemos qué hacer. Y dice Jesús, dice, hasta ahora el reino de los cielos padece violencia y los violentos lo arrebatan. Se necesita tener los calzones bien puestos para ir en pos de lo que Dios desea que cada uno tenga. Y es una vida exitosa, no como el mundo la conoce, sino como Dios nos la muestra. Una vida en la cual haya, de entrada, una paz absoluta, para no ir más lejos, lo que serían las partes de un solo fruto, que es el fruto del Espíritu Santo. ¿Alguien sabe cuántos son? ¿Cuántas partes tiene? Dice, porque, ¿cuántas? 9. Dice, porque el fruto del Espíritu, y habla en singular, el fruto del Espíritu es amor, número 1, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Dice, y contra tales cosas no hay ley. Entonces, todo eso junto revela la esencia del carácter exitoso, no solamente de un hombre, sino también de una mujer, cada uno con sus peculiaridades, la mujer como tiene que ser y el hombre como tiene que ser. A nosotros, además de todo, algo que durante muchos años me causó un gran conflicto y preguntas al Señor, que decir, ¿por qué nosotros cuando se nos enseña que ya una vez casados, Dios nos hace responsables de nuestros hijos y de nuestra esposa? Y no solo eso, sino que después rematan cuando nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Ya cuando pone la medida dije, no, pues yo estoy pedas. O sea, no puedo. No, es más, creo que nadie puede. Dice, ¿cómo? Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué más? Y se entregó a sí mismo por ella. Y luego dice, habiéndola, ¿qué? Purificado por el lavamiento de la palabra. Entonces, pues ya, de entrada creo que todos estamos fuera de la calificación. Entonces, ese es el punto principal. Si nuestro fundamento no es Jesucristo, no tenemos nada que hacer, no tenemos nada que ofrecer, ni a nosotros mismos. Ya dejen a nuestra esposa y dejen a un lado a nuestros hijos. Volviendo a Génesis, es curioso cómo después de que el Señor hace el Edén, después de que ya todos los animales tienen nombre, porque es curioso, yo no sé si lo han visto, dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces, lo llama y dice, a ver, ven, ¿ves todos los animales de ahí? Ponles nombre, ¿no? Y entonces lo pone a chambear. Yo digo, a ver, dice que le va a hacer ayuda idónea y lo manda al campo, ¿no? A mí eso me dice algo muy claro. O sea, Dios sabe nuestras necesidades, cada una de ellas. Dios sabe hoy lo que cada uno de ustedes necesitan, a quién le tienen que pagar mañana, lo que dejaron de hacer el viernes, lo que les preocupa, la bronca que traen con su hijo o con su hija o con sus hijos o con su esposa. Y Dios sabe, Dios quiere que eso debe tener una respuesta y debe tener una solución, pero permanente, no nada más para salir del paso. Entonces, dice que después hace caer a Adán en un sueño profundo, y sin duda alguna Dios pudo haber tomado barro, pues mientras estaba chambeando, pues para qué lo molesto, ¿no? Pues tomo barro de aquí y hago a Eva. Era importante que fuera de Adán, es parte de. Así como cuando nos casamos, el Señor nos ve y ya no, dice, ya no son más dos, sino son una sola carne. Mi esposa se llama Leti, entonces cuando Dios ve a Leti, está viendo a Adrián también, y viceversa. Entonces, es imposible, por eso mismo, la palabra y el hecho del divorcio tan común y tan actual, está fuera del plan del Señor. No puede ser, por muchas razones. Yo me acuerdo cuando nos casamos, parte de la ceremonia incluía, yo llevaba una hoja, mi esposa llevaba otra, le pusimos prit, lo pegamos, se quedó pegado, el pastor habló y al final dijo, a ver, va, porque dijo, deje nada más la punta sin pegar. Entonces, ha tomado una punta, ahora cada quien tome su hoja otra vez, pues imposible, ¿no? Se rasga, se rompe. Es imposible, no puede ser. Y creo que es muy evidente, ¿no? Esta parte. Dejamos de ser nosotros, quienes éramos antes, y ahora somos otra cosa. Todavía no estoy seguro yo exactamente qué soy, pero sí soy otra cosa. Veo a mi esposa en sus peores momentos y aprendí a verla con gran misericordia. Y luego entendí que esa misericordia ni siquiera era para ella, era para mí, porque ella soy yo. Y entonces, así como cuando a alguien le duele una pierna, le dice, no estás molestando, que estoy ocupado con la otra pierna, ¿no? O sea, no, es imposible. Todo el cuerpo se duele. Si a alguien le duele una muela y el cuerpo quiere salir a correr porque está gordito, pues no va a salir, no puede, afecta. Y así afecta igualmente a nuestros hijos. Entonces, finalmente Dios forma a Eva del cuerpo de Adán, y mucho se ha dicho que no la tomó de los pies para que la pisoteara, ni de la cabeza para que ella se enseñoreara del hombre, sino para que fuera ayuda. Y sí, tiene sentido. Pero una cosa que también es muy curiosa es que lo último que Dios hizo en la creación fue a la mujer. Es lo último. Ya estaba toda la casa lista, puesta, las cortinas, la lavada. O sea, ya estaba todo hecho. El jardín del Edén ya estaba listo. Es curioso cómo Dios no la formó antes. Seguramente iba a poner a Adán como chancla porque las flores estaban sin podar y no había fertilizante. No sé. Pero el caso es que Dios la pone ya como lo último, así como la cereza del pastel. Ahí está Eva. Y también es muy curioso cuando la famosa caída en el huerto, la serpiente a quien tienta no es a Adán, es a Eva. Pero más dramático y más inexplicable es que Adán estaba a un lado, no hizo nada. Y todavía más inexplicable es que Eva haya creído a la duda que marcó Eva, digo, la serpiente a Eva acerca de que Dios realmente se está guardando por ahí algo que no te quiere dar, ¿no? Entonces, eso habla de la necesidad de que nosotros estemos por nuestras esposas inevitablemente siempre. Seguramente todos los que estamos aquí se nos hizo, a la hora de casarnos, se nos hizo repetir la famosa epístola, ¿no? De que yo estaré contigo en la pobreza, en la riqueza, en las buenas y en las malas. Pero cuando las cosas se complican, ¿quién nos echó a correr, no? Y recuerdo yo a Adán. ¿Qué hizo Adán? No hizo nada. Y cuando llega Dios le dice, oye, Adán, cuando Dios se le aparece, dice, no dice, Eva, ¿qué hiciste? ¿No? El Señor busca a Adán. La que aceptó comer del fruto fue Eva. Ya después le dio a Adán y él también no dijo nada, igual comió. De repente me acuerdo de situaciones en las que la esposa dice, oye, no, es que tenemos que cambiar de coche, mira, la camioneta está preciosa, te la dan a mensualidades, o pago sin intereses, y entonces uno sabe que no se puede y ahí va uno. Y uno cede por darle gusto a pasando por alto otras cosas y ciertos principios, y nos metemos en cada bronca porque nos falta carácter. El mismo que le faltó a Adán. Y bueno, lo demás ya es historia, estamos aquí en un retiro porque no podemos lidiar con este pecado. Y ¿qué es lo que hizo falta, no? Que Adán tomara su responsabilidad y estuviera y peleara por Eva, y luchara, y sabes que no, que se la llevara de ahí. O sea, ¿cuántos de nosotros en la mañana, después de buscar al Señor? Bueno, para empezar, ¿cuántos de nosotros en la mañana buscamos al Señor? ¿No? Ok, digamos por hecho que somos muchos, o que casi todos, no lo sé, yo quisiera esperar que sí, pero ¿y cuántos, en cuanto empezamos a orar y estamos con el Señor, nos acordamos todos los días de nuestra esposa? Cuídala, Señor, y estamos intercediendo por ella todo el tiempo, porque son blanco de ataque todo el tiempo de Satanás. Todo el tiempo. Si la mujer es atacada y es golpeada y es devastada, lo van a hacer los hijos y después nosotros. O sea, Punto. No es de gratis que la mujer históricamente haya sido tan perseguida, tan hecha a un lado. La mujer es igual que un perro, no puede votar. ¿Para qué votas si es mujer? Que se tape la cara, que, o sea, tú te callas y vas atrás de mí. Yo hablo, tú no hablas. Necesitamos entender esa parte. Tenemos que amar a nuestra mujer así como Cristo amó a la iglesia. Tenemos que estar dispuestos todo el tiempo a dar nuestra vida por ella. Porque entonces, a la hora de pensar en nuestros hijos, ella, por supuesto, ella va a estar a un lado, va a decir, oye, no, tú no sabes nada de esto. Yo estoy con ellos todo el día y aparte, a ver, cuando se porten mal, tú sí, o sea, pones sus nalgadas o los castigas, pero no, espérate, yo sé esto. Entonces, esto implica que tenemos que dar liderazgo a nuestra esposa y posteriormente liderazgo a nuestros hijos. Éxodo 3, versículo 4 y 5, es cuando Moisés está pastoreando después de haber huido de Egipto. Éxodo 3. Y de repente la zarza se empieza a quemar. Y entonces queda viendo y dice, ¿qué es eso, no? Ya llevo un rato quemando, si nomás no se acaba, ¿no? Y ¿alguien lo quiere leer tú?
Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí, perdón, leí desde el 3. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es.
Gracias. Así es. Es un versículo que hemos estado estudiando, un pasaje que hemos estado viendo los últimos días. Y Dios llama a Moisés, le llama la atención, en este caso a través de una zarza. Yo no sé a ti cómo Dios está llamando tu atención. A lo mejor te llegó un citatorio de Hacienda, o Bancomer te está llamando todos los días y en la noche también para que les pagues. O tu hijo se accidentó, o tu mamá, o tu esposa se enojó contigo y te mandó a dormir con el perro. Pero Dios está llamando tu atención hoy. Y te está diciendo, acércate, pero ten cuidado, porque a donde te estoy llamando hoy es Tierra Santa. Y la casa, nuestro hogar, es un espacio que Dios tiene reservado para él. Y quiere que lo veamos de esa forma. Y entonces, Dios quiere que nos demos cuenta que el único fundamento que podemos tener es Jesucristo. Dice en Hebreos 12:2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No tenemos otra opción, no hay otra manera en la que rescatemos nuestra hombría. Tenemos que estar listos para pelear, pero también debemos tener una razón. ¿Alguien me busca Filipenses 4:8?
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.
En esto pensad. En esto. Ahora, ¿qué es lo que piensan? Dice Salomón, dice, lo que el hombre piensa en su corazón, eso es. Es decir, lo que tú le metas a tu cerebro, a tu mente, es lo que tu cuerpo y todo tu ser va a responder. Por eso es tan importante y por eso se insiste tanto en la necesidad de buscar al Señor en la mañana. De que si tú tienes que entrar a las 5 de la mañana a trabajar, pues párate media hora antes, ¿no? Y acuéstate media hora antes también, deja de ver la televisión, no, ya no ves el fútbol, o no sé. Pero sí, quítale tiempo desde la noche anterior para que tengas ese tiempo para el Señor. Entonces, pensar en este tipo de cosas nos cambia absolutamente la visión y entendemos lo que Dios nos quiere decir. Y entonces tenemos palabras para educar a nuestros hijos. Hay padres que cuando un niño nace, como el chamaco no puede hablar, pues eso, así, me ha tocado verlo, ¿no? Muchísimas, muchísimas veces. Los papás, el hombre no se empieza a relacionar con su hijo hasta que el niño pues ya camina, lleva al kinder y ya platica. Pero ¿qué creen? Que ya para entonces el niño viene con, hagan cuenta que viene con un cassette virgen. Y nos lo entregan, pero pues como todavía no se puede platicar con él, pues mejor que su mamá se encargue de él, yo llego y sí, cambia los pañales y etcétera. Y ya cuando yo quiero hablar con él, resulta que su cassette ya está lleno. ¿Quién se lo grabó? ¿Quién sabe? En el mejor de los casos sé que fue la miss del kinder, la miss del maternal, y si la mamá trabaja y esos casos dramáticos en los que el chamaquito tiene 7 meses y ya está en la guardería, que es terrible, o sea, ¿cuántas cosas no escucha el niño? ¿Cuántos gestos no ve? ¿Cuántos gritos no escucha? ¿Cuántas cosas no le llegan que no son nuestras? Dando por hecho que en nuestra casa estamos bien, estamos buscando al Señor, pero si a los 5 años yo me quiero empezar a relacionar con mi hijo, ¿qué le voy a dar? Su cassette ya está lleno. Ya está lleno. Entonces, ahora uno puede decir, bueno, pues, ¿qué le platicas a un niño de 2 años? ¿O de 1 año? ¿O de 6 meses? Pues lo mismo que le platicarían a uno de 6. Le dirían lo lindo que es, le darían un beso, lo abrazarían, le cambiarían los pañales, lo bañarían, estarían con él, lo cargarían, le contarían chistes, lo harían reír. Eso es importante de entrada. Y también, ¿por qué no empezar a hablarles del sol, de la luna, de las aves, de Dios? Que el niño sepa. Yo no sé si ustedes se han llegado a preguntar el caso de Daniel, cuando son llevados a Babilonia. ¿Qué habían ellos? ¿Se los pueden imaginar? ¿Qué tendrían? ¿Cuántos años creen que haya tenido Daniel y los otros 3 chavos? ¿Cuántos creen? ¿30? No. ¿20? Tampoco. ¿15? Cuando mucho. Eran como de 12, entre 12 y 15 años. ¿Se imaginan los chamacos poniéndose enfrente al emperador de ese tiempo? Era el rey, pero pues realmente era un emperador, porque no había otra potencia como es más, no ha habido una nación como lo fue el reino de Nabucodonosor en ese tiempo. Impresionante. Y se les pone y dice, ¿sabes qué, rey? Cuando los manda llamar, porque no se ponían de rodillas ante la estatua que habían hecho de él de oro. Y dice, sabe, oh rey, que no te vamos a adorar. Aparte le hablan con respeto, sabe, oh rey, que no lo vamos a hacer. Porque el Dios a quien servimos nos puede librar de tu horno de fuego. Y si no, pues también, o sea, sabe que no lo vamos a hacer. Porque Dios puede, a lo mejor no quiere. Entonces yo durante años he pensado, ¿quiénes eran sus papás? No nos dice nada de eso. Pero ¿cómo era su mamá? ¿Qué hacían los papás de ellos? ¿Qué les dijeron? ¿Qué les contaron? ¿Qué les enseñaron? ¿Cómo a esa edad un chamaco tiene esa fortaleza? O sea, ¿cuántos de aquí dirían, no, espérate, estás en el palacio, te están dando la comida del rey, estás entre los picudos de ahí, ya no le muevas, ¿no? ¿Para qué te metes en broncas? No. Lo rechazan y ¿sabes qué? Al horno, voy al horno. Lo que pasa es que ellos aprendieron a tener una relación de cerca con Dios. Entendieron y aprendieron a tocar el rostro de Dios. Y si ustedes ven lo que había escrito de la Biblia en ese momento, no era mucho, casi nada. Entonces, y claro, van, los meten, y por supuesto ya saben la historia, no solamente no se quemaron, sino que en lugar de 3 ya había 4 en el fuego. Los que los echaban al fuego inclusive se murieron de lo caliente que estaba. Entonces, si sus hijos llegaran a una situación, ya no vamos a decir ante un rey, en una fiesta o en la escuela, ¿no? El chavo que lo invita a fumarse un cigarro o a ir a una fiesta o a tomarse una copa o lo que sea, que digas, no, pues sabes que no. Y no solamente no, o sea, te va a pasar tal. O sea, dice Jesús en Mateo, vosotros sois la sal de la tierra. dice, y si la sal pierde su sabor, o sea, no sirve para nada, más que para ser pisoteada y echada afuera por los hombres. Y luego dice, también vosotros sois la luz del mundo. Dice, nadie enciende una lámpara y la pone abajo de un almud, sino que la pone arriba y alumbra a todos los que están en la casa. Para eso es la lámpara. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Todo lo que ustedes hacen, todo lo que ustedes van a hacer, es para que el Señor tenga gloria. Para eso es todo este asunto. Por eso no estamos muertos todavía. Yo cuando me convertí dije, Señor, ya me puedo morir. Ya te conozco, ya tengo tu vida eterna, ya estuvo. Y pasaron los años y dije, bueno, ¿de qué? No entiendo por qué no, por qué seguimos. Para su gloria, para su gloria y para su gloria. Entonces, cuando estamos con nuestros hijos, ¿de qué hablamos? ¿Cuáles son las palabras que escuchan ellos de nuestra boca? Cuando nos enojamos, ¿cómo nos enojamos? Y cuando nos enojamos con ellos, ¿cómo nos enojamos con ellos? ¿Cómo los hacemos sentir? ¿Nos enojamos, que es muy normal, o nos desquitamos? Hijo, a mí me ha tomado mucho tiempo hacer esa diferencia. Que mis hijos sepan que sí me enojé, pero que no tienen nada que temer de mí, que los amo. Y que nunca los voy a dejar de amar. Que acaban de ser la peor burrada. Y que pueden tener la tranquilidad de decir, papá, la regué aquí. Y no vas a cerrar los ojos, ya sé que te vas a enojar. Pero saben que no les va a pasar ni que no les va a salir volando un plato por encima de la cabeza. Y ahorita quisiera que en su cuaderno anoten tres cosas. Escriban tres cosas que le preguntarían a Dios. O sea, ¿qué les inquieta de la situación de sus hijos? Tres cosas. Y son muy diversas, o pensaríamos que así lo son, porque no es, aparentemente no es lo mismo quien tiene un niño de 5 años que uno que tiene uno de 15, o de 18, o de 17. Y más si el niño es de temperamento fuerte, porque hay los de voluntad firme. Hay un especialista que se llama James Dobson, que les recomiendo a quienes no lo conozcan que lean sus libros, y hace una diferenciación entre el niño de voluntad firme y el niño complaciente, ¿no? Entonces, ser papá de un niño complaciente nos hace sentir que somos la neta como papás, pero no necesariamente es así. Y el niño de voluntad firme se nos pone a prueba todo el tiempo, ¿no? Pero los dos son difícilmente tratables en la cuestión espiritual. Tenemos que depender de Dios. Y ahora, ya que tienen esas tres, las tres posibles soluciones que a ti se te ocurren. Y a ver si alguien quiere compartir una de las expectativas que tienen.
Bueno, yo le preguntaría, ¿cómo asumo mi responsabilidad como padre sin estorbar tus propósitos para con ellos? Y la respuesta que me vino a la mente luego fue permaneciendo en mí y en mi palabra. Sí, la pregunta es, ¿cómo asumo mi responsabilidad como padre sin estorbar los propósitos de Dios en ellos? Y la respuesta es permaneciendo en mí y en mi palabra.
¿Cuántos hijos tienes?
Tres. ¿De qué edades? Tiene 5, 10 y 12.
¿5, 3 y 12? Sí. 10 y 12. Bueno, espérate cuando llegues a los 18. Pero dice en Proverbios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El asunto es, o sea, ¿cómo asumo, no? Y la respuesta, pues sí, es eso. O sea, primero, si yo no estoy viviendo esta vida tomado de la mano del Señor todos los días y relacionándome con Él, tocando su rostro, sin duda alguna, todos nosotros en un momento dado, después de que estábamos enamorados de quien hoy es nuestra esposa, una de las primeras cosas que hicimos fue tocar su rostro, su cabello, su cara. sus orejas, su nariz, su boca. Eso mismo es lo que tenemos que hacer con el Señor. Acercarnos, conocerlo, respirar lo mismo que respira Él. Y entonces, como consecuencia, lo que vamos a tener, lo que vamos a expeler nosotros, así como cuando alguien come ajo todos los días y se acerca a un lugar hasta nos arden los ojos, así, de tal forma, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así como cuando Moisés bajó del monte y su rostro resplandecía porque estuvo cerca del Señor. Y yo creo que bajó porque el Señor le dijo, ¿sabes qué? Ya vete de aquí porque los de allá son un desastre, ya fuera. Si no, yo creo que Moisés hubiera dicho, no, aquí me quedo. ¿Para qué bajo? Entonces, permanecer con el Señor de cerca es lo único. ¿Por qué? Porque preguntas habrá millones, muchísimas. ¿Cómo le hago para que mi hijo o mi hija no quiera ir al antro? ¿Cómo le hago para que mi hija deje de salir con ese greñudo apestoso? ¿O cómo le hago para que mi hijo deje de jugar fútbol con esos gañanes? ¿O cómo le hago para que mi hijo ya no hable así? Hay muchísimas preguntas, ¿no? Y aparte, tenemos otra cosa en contra. Tenemos nuestra propia experiencia, cómo nos educó nuestro papá y nuestra mamá. No falta que diga, es que bueno, así me enseñaron así y aquí así se hace. Porque mi mamá tal, y porque a mí yo... Y la clásica, que seguramente a muchos les va a ser conocida. Yo a tu edad, yo ya hacía tal. Y es que ni te quejes, porque yo cuando tenía tu edad, tras. Y tampoco. Porque el chavo va a decir, bueno, pues yo qué culpa tengo, ¿no? Que mi abuelita te hubiera hecho eso a ti. Pues, es bronca tuya, ¿no? Entonces, no funciona eso tampoco. Y no hay una receta, no la van a encontrar en la Biblia jamás. El único asunto es, recuerden, el fruto del Espíritu. Es un solo fruto. Si tienen amor pero les falta todo lo demás, será lo que sea, pero no es el fruto del Espíritu. Si son muy pacientes, pero no tienen ni amor, ni bondad, ni benignidad, ni paciencia, ni templanza, es otra cosa. Entonces, realmente... vivir cerca del Señor es lo único que a ustedes les va a dar, les va a mostrar qué es lo que tienen que hacer. Yo muchas veces, yo tengo un hijo de 12 años y una hija de 17 años. Y además, durante 33 años he sido profesor de arte. Y la característica de mi clase me ha permitido no solamente bucear, es la palabra. En el interior de los chavos y de las chavas, de chavos desde 3 años hasta 18 o más grandes, y conocer los conflictos que traen. Y ya después como papá es otro asunto. Toda la teoría, toda la experiencia no sirve para nada porque son mis hijos. Y porque cuando uno ve a los hijos de frente, en la situación que ellos viven, hay broncas que uno ve ahí que uno no puede advertir si la bronca que estoy viendo es de mi hijo o es la mía que yo tuve cuando tenía esa edad. Y en realidad a quien estoy regañando no es al chamaco, sino a mí. O estoy interpretando mal y hay veces que el niño no ha dicho nada, no ha pensado nada y yo ya lo estoy acusando de que realmente lo que quiere hacer es y ta. Equivocado. Entonces, y por otro lado... Si no fuera ya complicado, también nuestra esposa tiene su propia concepción acerca de educación y de buen ejemplo. Entonces, si tratamos de darle gusto y de convencer al chamaco y de convencer a mi esposa y a la abuelita o a la suegra que me critica porque el niño no fue a ver la película de Disney por quién sabe qué, nunca vamos a poder. La única forma es... No hay otro fundamento, no hay ningún otro fundamento, no hay otra manera. Puestos los ojos en Jesús. Y esa es la única forma en la que el fruto del Espíritu va a ser una realidad en nosotros. Vamos a empezar a hacer que todo lo demás esté girando alrededor de mi relación con Jesucristo. Mi trabajo, mi empleo, mi mis bonos, aquello que estoy tratando de que me den, un ascenso, un aumento de sueldo, un coche, comprar otra casa, irme de viaje. O sea, lo tenemos que someter al Señor, y si no lo hacemos, nuestros hijos no van a someter nada tampoco alrededor de el Señor. ¿Alguien que tenga otra cosa que quiera compartir?
Mi pregunta es, ¿cómo debo reaccionar ante algo que hace mal mi hijo? Tengo dos respuestas. Una es que pida perdón por lo que hizo, y la otra, como tú decías, malamente traemos enseñanzas por parte de nuestros padres. Yo le puse castigarlo. Mi idea no es pegarle. A mí me pegaron, pero siento que no es la forma en que debo de hacerlo. Pero pienso también en un castigo. Y ahorita con lo que el Señor nos está hablando, pues yo por parte de Dios nunca he sido castigado ni golpeado, pero he traído esa mala enseñanza desde mis padres, que es una forma, dice, desde si lo amas, citando la misma palabra, dice, el que lo ama desde temprano lo corrige. Y malamente en otra iglesia me dijeron, mira, esta vara es mágica, una vara que me regalaron. Pero, o sea, ahorita que el Señor me muestra que el fruto del Espíritu, pues me está mostrando que no, ninguna es la forma. Igual y pedir perdón por lo que se hizo, y que sepan lo que están haciendo malamente. Pero no sé, algo para compaginar esto, ¿de qué manera podría yo reaccionar ante algo malo que él hace?
¿Tu nombre?
Fernando.
Sí, es muy cierto. Muchas cosas que pasan cuando somos niños es ese abuso físico. La Biblia habla de la vara de la corrección, y yo por experiencia sí te puedo decir que físicamente un niño necesita que le marques un límite. Un niño de un año, de dos, de tres, de cuatro, de cinco, no te lo va a entender de otra manera. Tampoco se trata de que lo agarres y lo haces contra la pared y le des con el sartén tres veces, ¿no? Pero cuando tú le marcas un límite, de que le dices, ya, quieto. Vamos, no lo estás ni lastimando, ni estás abusando de él. Y sobre todo cuando sabes exactamente lo que estás haciendo. El problema es que muchas veces, y con el asunto de la vara, estás tan enojado que no lo estás disciplinando, te estás desquitando del enojo que te causó su mala conducta. Ese es el cuidado que uno tiene que tener ahí. Pero volvemos al mismo punto. Si yo paso tiempo con el Señor, cada día eso se va a reflejar inevitablemente. Y voy a entender que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y hay otra cosa que dice también la palabra. Dice, nada hagáis ni por contienda ni por vanagloria. Entonces, cuando yo estoy molesto, o cuando yo quiero enseñarle a alguien que yo soy el que manda en la casa, sobre todo cuando los chavos tienen 18 años o 20, o 25, que empiezan a retarnos, uno se la pasa de rodillas, no hay otra, hay que comprarse sus rodilleras como los porteros, porque no hay otra forma, no hay otra manera. Cuando los chavos ya están más grandes, uno tiene que elegir, tengo como 5 cartuchos para disparar, ¿cuál voy a disparar? Cuando mi hijo llega y se burla de su hermano, tengo que ser muy paciente y jalarlo de la greña un poquito y no, estoy jugando y ¡ay! Pero que sienta un poquito que estoy ahí y platicar. Pero hay veces en las que, ¿sabes qué? Tal. Y viene una confrontación directa y real. Pero hay que saber qué peleas tenemos que luchar. No todo tiene que ser así. Entonces, sí se necesita ese marcarlo físicamente. Pero si llega un punto en que si Chavito ya no entendió, tienes que establecer sanciones previamente para que no te agarren en curva. Y digas, ¿qué hago? Y habrá un día que si estás tan enojado, le quitas la tele 3 meses, ¿no? Dices, no, pues se te pasó la mano, ¿no? Y el chavo después dijo, pues quién sabe qué hice, pero pues, ya ni veo tele, ¿no? Y el chavo, o sea, ya no sabe ni qué pasó. Entonces sí hay que establecer, Dios dice que al que ama, castiga. O sea, sí, el Señor también nos pone, a mí no me ha soltado. Entonces, y nos tiene con la varita de la corrección y nos está dando duro porque nos ama, porque sabe que necesitamos corrección. Y otra cosa importante, si no tenemos dolor en nuestra vida, no tenemos crecimiento. No quiere decir que le agarres a pateas a tu hijo, pero nuestras vidas, y gran parte de nosotros creo que ese es el hecho, hay dolor y por eso estamos aquí, porque queremos voltear hacia él y decir, Señor, dime por dónde, lo necesito. ¿Alguien más que quiera compartir algo?
La primera que puse fue, ¿cómo puedo formarlos espiritualmente, mis hijos? Y pues empecé a pensar y pues el Señor me lleva a Deuteronomio 6:4 en adelante. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno, uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
Deuteronomio 6:4. Ese es otro punto fundamental. Si tus hijos te ven que te levantas a hacer tu devocional y que te levantas a orar, no sabes lo que les estás dando. Y si además apartas un día a la semana en el que los llamas y les lees una porción de la palabra y se las explicas, lo estamos viendo en la iglesia, verso por verso, igualito. No sabes lo que les estás dando a ellos. Primero, les estás haciendo que la palabra de Dios entre en sus oídos, en su corazón, y estás dando la oportunidad de que Dios hable a través de ella. Acuérdate que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra y corta todo y discierne todo, y nunca vuelve al Señor vacía. Y otra, empiezas a explicarles y vas a generar en ellos muchas dudas y muchas preguntas acerca de sus compañeros, del papá y la mamá de sus compañeros que se divorciaron, o de la tía o de tal persona. Nos vienen tiempos muy complicados. ¿Qué le vas a responder a tu hijo cuando te diga que qué va a hacer porque su compañero tiene dos papás? No que se divorció, no. Tiene un papá y otro papá, o sea, los dos son hombres, son gay, ¿no? ¿Y cómo vas a hacerle para, bueno, además nosotros, cómo vamos a hacerle para no repudiar al que es gay? Acordemos que Dios repudia y aborrece el pecado, pero ama al pecador. Entonces, ¿cómo le haces? ¿Qué le enseñas? Entonces, la palabra de Dios, si tienes un estudio a la semana, estás del otro lado. Porque aparte el Señor te va a estar formando mientras lo haces. Y le estás enseñando lo que significa, con hechos muy concretos y muy prácticos, amar a Dios y buscarlo de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente, de todas tus fuerzas. ¿Alguien que tenga otra? ¿Cómo te llamas? Carlos.
Carlos, tengo cuatro hijos, pero los grandes ya los eché a perder. Y los chicos, los que tengo, los está rescatando el Señor, 15 y 17. La pregunta es, ¿cómo reprenderlo sin insultarlos, culparlos o agredirlos? Fui muy agredido de joven, de chico, somos 11 hermanos. Fui un modelo de necedad, a nadie le obedecía. Siempre hice las cosas con mis propias fuerzas. Y cuando lo quiero reprender, empiezo bien. Pero en dos segundos quiero patearlo. Entonces ahí está mi esposa para decirme, cálmate, tranquilo. Y entonces el Señor bueno, he estado haciendo cambios, recibí a Cristo hace 5 años, y entonces dice mi señora, métete al cuarto a orar, y después lo reprendes. Entonces, voy a mi recámara, como si tuviera 5 años, me arrodillo, y después salgo y le digo, yo soy el del error. Entonces, esto me lleva a reflexionar lo que dice Jesús, que debo aprender yo más que mi hijo a ser manso y humilde de corazón.
Gracias. Amén, gracias. Hijo, la disciplina, uno de los tips básicos es, debes establecer tu código, tus reglas. Y hay veces que hay, en la escuela de mi hijo hay una cosa que le llaman contrato social cuando empieza el año escolar. Entre todo el grupo hacen sus reglas, ¿no? No, que esto, pues, y ellos mismos dicen, no, pues el que haga esto se merece esto. Y de tal forma que el grupo se contiene y ellos ya saben cuál es. Y hay veces que las consecuencias son más duras las que ponen ellos que las que pone la escuela. Código de conducta, exacto. Y se puede hacer algo similar, que los niños digan, bueno, pues vamos a hacerle así, si haces esto, pues pasa esto y esto y esto. De tal forma que cuando pase algo, el niño ya sabe que la consecuencia es tal. El Señor nos envió la ley, no solamente los mandamientos, sino la ley completa, porque dijo, bueno, pues te va a suceder todo esto, ¿no? Y simplemente nos dejó ver que no podíamos y que necesitábamos misericordia. Y nuestros hijos necesitan misericordia todo el tiempo. Algo que como Carlos yo también tuve que aprender a hacer es cuando estoy muy enojado, muy, muy enojado. Primero, cuando tengo a mi hijo de enfrente, digo, ¿sabes qué? Ahorita no quiero hablar contigo, no puedo hablar contigo. Inclusive trato de usar la palabra no puedo, no quiero. Lo que no quiero es porque no me importas, no. No puedo. Cuando voy en el coche, después hablamos, ¿no? Pero lo primero es, de rodillas, Señor, ayúdame. Y cuando yo estoy, me aseguro que el Señor está controlando mi vida, que el Espíritu Santo está manejando todo mi ser, entonces ya voy. Y la cosa es completamente distinta. Sin duda alguna, tenemos muchísimas preguntas. Como les dije, son miles, porque son miles las situaciones. Y si es mujer, Dios mío, qué complicadas son las niñas. Mi hija, bueno, me tomó tiempo entender que la mujer necesita más sacar y platicar a que yo vaya y le resuelva el asunto. Un día mi hija me despertó a la 1 de la mañana, tenía calor y no podía dormir. Me levanto todo, yo me tengo que parar siempre a las 3:50 de la mañana. Yo dije, hijo, ya me echó a perder. Entonces ya fui y le dije, es que tu ventilador está mal puesto y no sé qué. Y ya la abracé, le di un beso, se acostó. Y me quedo viendo el ventilador y dije, pues con razón. Entonces dije, ay, lo empiezo a mover. Y mi hija se voltea y se me queda viendo con una cara como diciendo, ¿qué estás haciendo? Es más, me dijo, papá, ¿qué estás haciendo? Y pues tienes mal el ventilador. Y se me queda diciendo, ¿este cuate qué le pasa, no? Y me acordé algo que el Señor me ha estado enseñando. O sea, la mujer no quiere que le arregles nada. Si no te lo pide expresamente, ella nada más quiere que le escuches. Y volteé y me dije a mi hija, es cierto, ¿verdad? Nada más, ok. Y me acuerdo que mi hija hizo así como diciendo, adiós, ya me fui a dormir. El asunto es muy simple, necesitamos arrodillarnos delante del Señor. No hay otra manera. Pero les digo una cosa, Dios tiene respuesta. Y por difícil que sea la situación, la que sea que ustedes estén pasando, como papás o como hombres o como esposos, porque a veces el matrimonio se convierte en algo muy parecido al infierno, pero el Señor está ahí y está trabajando no solamente con tu vida y con la de tu esposa, sino también con la de tus hijos. Y tus hijos están viendo cómo un matrimonio que se empieza a resquebrajar, cómo se rescata. ¿Y cómo es un hombre? ¿Cómo actúa un hombre? ¿Cómo pelea? Todos los días orando, creyéndole a Dios sus promesas y viviendo lleno del Espíritu Santo. Y las niñas van a decir, yo quiero casarme con un hombre así. Y aunque yo sea una bruja, él me sigue amando. y esté conmigo todo el tiempo, y me perdone, y me ame, y esté ahí. Vamos a orar. Señor, no hay otro fundamento sino el tuyo. No hay otra manera de vivir una vida desafiante más que tomado de tu mano siempre, arrodillándonos, porque cualquier cosa que nosotros tocamos la echamos a perder. Te pido por cada hombre que está aquí hoy. Tú conoces su corazón, tú conoces su historia, conoces lo que cada quien vivimos cuando éramos pequeños, cómo nos maltrataron, cómo sufrimos. Conoces cuántas lágrimas hemos soltado, no solamente como hijos, sino también como padres. Conoces cuántas cosas nos hemos dado cuenta que hemos equivocado el camino. Te pido, Señor, por cada uno de ellos, los has traído hasta aquí hoy porque sabes que necesitamos cambiar. Sabes que necesitamos de ti. Tienes tal misericordia por nosotros, Señor, que nos has puesto aquí hoy para que escuchemos tu palabra y sepamos que solo tú eres Dios. Y que deseas que así alumbre nuestra luz delante de los hombres, para que ellos vean lo que tú has hecho, que vean la luz que resplandece de nuestro rostro, que no es de nosotros, que es tuya. Y ellos te alaben y que tengas gloria, Señor, y que ellos te busquen, y que tu palabra corra, Señor. Y que nuestros hijos e hijas crezcan como mujeres y hombres fortalecidos y sobre todo felices, que es lo que más seguro quisiéramos nosotros. Te damos las gracias por este tiempo y te pido tu bendición y que podamos de verdad ponerlo en práctica. Ayúdanos a que no lo olvidemos. En el nombre de Jesucristo. Amén.